Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. Démosle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, él es Joel Virgen, analista económico de Out of the Box Economics. Muchas gracias, Joel, por estar con nosotros en este Análisis Viva, tú desde Nueva York y nosotros desde la Ciudad de México. Bienvenido.
¿Qué tal, Salvador? Pues muchas gracias por la invitación.
Oye, hay señales adelantadas relevantes para el crecimiento económico de los meses siguientes. La próxima semana viene muy cargada de este tipo de indicadores, unos más populares que otros. ¿Cuál es la importancia de estos indicadores adelantados, mi estimado Joel?
Sí, interesante, porque para algunos participantes en los mercados y analistas en general podría ser, o público en general, podría ser una semana aburrida en términos de indicadores económicos. Pero la verdad es que tenemos un buen conjunto tanto de indicadores adelantados, es decir, esos que aspiran a darnos una señal de lo que viene en los meses siguientes en materia de actividad económica, como de medidas de sentimiento, cuando le pregunta el INEGI a los consumidores y a los productores cómo se sienten respecto al pasado reciente y cómo se sienten respecto al futuro, no solo en cuanto a su expectativa económica, sino en cuanto al clima para invertir. Entonces, claro que son trascendentales y de esos tenemos bastantes la siguiente semana.
Estos indicadores, ¿en qué indicadores debemos de centrar estas miradas durante la primera semana de mayo, Joel?
Sí, mira, te puedo comentar. Fíjate, va a salir la confianza del consumidor respectiva a abril, la encuesta de opinión empresarial, que también integra varias medidas de expectativa, y el indicador adelantado cíclico que también publica el INEGI. La gran ventaja de estos es que tienen cierto poder predictivo y nos ayudan a al menos saber cómo está por ahí el clima. La parte no tan positiva, o quizás lo más trascendente de ver estos indicadores, es que al menos en el tema de confianza del consumidor y opinión empresarial, ha estado estancado. Si tú ves las últimas medidas de los últimos meses, se han quedado relativamente estables. No vemos una tendencia de mejoría, afortunadamente no de empeoramiento. Pero, por ejemplo, en el caso de la confianza del consumidor, ya lleva bastantes 4 o 5 meses mostrando cierto deterioro. Solamente ha sido los últimos meses donde asoma una ligera estabilización. Y el empresarial, como dije, estancado, aunque empieza a sugerir muy, muy ligero deterioro, donde yo nada más sería muy, muy cauteloso en no derivar toda una conclusión enorme para el resto del año solamente de un dato, pero vaya que son importantes.
Como bien dicen, una golondrina no hace verano.
Así es, efectivamente.
Oye, estos indicadores, ¿qué tan efectivos son para darnos pistas sobre lo que viene en el futuro?
Esa es la gran clave. La verdad es que uno ve que estos indicadores, sobre todo confianza del consumidor, es muy popular, llega a ser las 4 columnas de los principales diarios. Sin embargo, poco nos preguntamos respecto a cuál es su verdadero poder, su verdadero alcance. Y te puedo comentar, y déjame retomar lo que tú comentaste. Hay que tomarlos con cierto criterio. Un primer criterio es el que tú dijiste, una golondrina no hace verano. Mucho cuidado con hacer implicaciones de corto o mediano plazo de un solo dato. Como todas, buena parte de las variables económicas tienen cierta volatilidad, tienen cierto comportamiento, que aunque si fluctúan dentro de ese rango, no quiere decir que la historia cambie. Imagínate si la historia cambiara cada vez que un indicador económico respecto al mes anterior desciende 0.2 o 0.3 a tasa mensual o asciende 0.2 o 0.3. Sería esto una montaña rusa. Entonces, uno, una golondrina no hace verano y eso hay que tomarlo en cuenta. Dos, algunos de estos indicadores han sido muy útiles para darnos señales adelantadas de lo que viene a futuro. Sí han sido muy útiles, pero también nos han dado señales en falso Y además también a veces señales coincidentes, es decir, que solamente nos están dando información respecto a lo que ya estamos viendo en el presente y no necesariamente para los siguientes meses. Entonces, de nuevo, una golondrina no hace verano y además normalmente tienes que esperar algunos datos adicionales para empezar a ver cierta tendencia que te sugiera hacia adelante. Y por último, yo no todo está en estos indicadores. Yo recomiendo, por ejemplo, complementar el análisis del indicador adelantado, el análisis del sentimiento del consumidor, el análisis del sentimiento del productor, por ejemplo, con cifras económicas muy oportunas que también han probado ser muy útiles para pronosticar los meses siguientes en términos de actividad económica. Por ejemplo, como la participación laboral, como las importaciones no petroleras, como las exportaciones totales y no petroleras que están disponibles de manera muy oportuna.
Creo que el mensaje es muy claro y es muy importante decirle a la gente que nos escucha no irse o no llevarse a lo mejor por el primer balazo en el periódico, ¿no? O el encabezado nada más las dos primeras líneas, sin ir en un análisis un poco más profundo, ¿no? Ubicar más información, juntar más criterios que nos permitan tener un rompecabezas más completo a partir del cual tomar decisiones y ver qué es lo que viene en adelantado con estos indicadores, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y la verdad, tomar en cuenta que las estadísticas en sí cumplen con los requerimientos más actuales de referencia internacional. Son indicadores de alta calidad, levantados con un alto profesionalismo y análisis técnico por parte del INEGI. Y algunos de ellos se basan en eso, en preguntarle directamente a los empresarios de varios sectores como el manufacturero, el de la construcción, el de los servicios, o a las familias respecto a cómo se sienten en su familia respecto al futuro, si creen que es un buen clima para comprar un bien duradero, etcétera. Por supuesto que se mide. De ahí a que esa señal sea totalmente validada, hay que preguntarnos cuántas veces con nosotros como consumidores podemos sentirnos en buena forma para hacer un gasto un poquito más importante y cuántas de esas veces lo terminamos haciendo. De ahí que no todo es como nos sentimos, desde luego que es trascendental. Por ahí los economistas decimos que son los espíritus animales, ese sentimiento que va a hacer que una profecía se autocumpla. Si yo creo que vienen buenos momentos económicos, quizás voy a estar dispuesto a invertir más o a consumir más, y eso se va a reflejar pasado mañana en consumo e inversión. Pero no siempre ocurre, eso.
Oye, Joel, también se publica la encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado. ¿Qué nos puedes platicar sobre la relevancia de esta encuesta?
Bueno, déjame decirte algo que normalmente no está ahí afuera. Cuando sale esta encuesta, que es mensual y que levanta Banco de México entre una muestra bastante amplia de participantes en el mercado y de analistas en general, nos volcamos a ver cuál es la expectativa de crecimiento económico para este y el siguiente año. La de inflación, eso es trascendental, por supuesto. Pero déjame subrayar otros que son muy importantes y que se quedan ahí sin análisis a veces y que yo recomendaría a nuestro auditorio seguir, y si es que no se siguen. Uno, la última información está ahí. Tenemos datos recientes de actividad y de comercio. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se comporta la pregunta respecto a qué esperan los analistas para el crecimiento económico del primer trimestre, que se ha mantenido estable alrededor de 0.6%, pero que recientemente nos decepcionó el Naucas del INEGI, del indicador de actividad económica. Pues vamos a ver, es una gran pregunta. ¿Cómo reaccionan los analistas? Dos, también hay una pregunta respecto a qué probabilidad le asignamos los analistas de ver una contracción económica en el trimestre, primer trimestre, segundo, tercer trimestre. Vamos a ver cómo se comporta. Hasta ahora no hay una probabilidad mayor al 20% asignada por los analistas. Vamos a ver qué pasa. Tercero, percepción del entorno económico y clima de inversión. Se le pregunta a los economistas, sí, nosotros no invertimos en incrementar nuestra planta de producción ni en prender dos o tres maquinarias adicionales y extender la producción. Pero sí, muchos de nosotros formamos parte de una opinión más que reciben algunas de estas empresas o agentes económicos privados y que toman en cuenta, de ahí la importancia de la percepción del clima de negocios por parte de algunos de estos economistas. Y por último, las expectativas de inflación, no solo las de corto plazo, sino las de mediano plazo, de 1 a 4 años, y largo plazo, de 5 a 8 años. Ahí, si empezamos a ver incrementos en ese tipo de expectativas, agárrense, porque entonces sí, el esfuerzo monetario podría ser mucho más decidido en los siguientes meses.
Y una pregunta antes de despedirnos, Joel, y justamente aprovechando que estás fuera de México, ¿cómo se ve la situación comparativamente hablando con el resto de la región de nuestro país? De repente, y es un fenómeno que conoces bien, cuando estás acá dentro del país, estás con la lluvia de noticias que no necesariamente son las mejores, con los indicadores en rojo, con la preocupación que de repente tienes a tu alrededor, la gente pues se deja llevar, o los analistas tienen una visión de que la situación está no es la mejor, está francamente mal o tiende a empeorar conforme va pasando el tiempo. No sé si tú coincidas con eso, viéndolo desde afuera, teniendo un poco de distancia con respecto a nuestro país y comparativamente hablando con el resto de la región. Sabemos que hay muchos países que no lo están haciendo nada mal. ¿Cómo está nuestro país en este ranqueo?
Interesante pregunta, y efectivamente existe. Yo tuve pues más de una década de trabajar en el análisis en México y algunos años ya de este lado. Y te puedo decir que efectivamente existe el sesgo que comentas, que normalmente es negativo en los locales y un poquito más negativo, más moderado o hasta neutro en los externos. Creo que la gran diferencia es que los extranjeros ven a México como un elemento potencial más de un portafolio de inversión diversificado, donde México no es la única opción allá afuera, para bien y para mal. Para bien en cuanto a que, pues bueno, están viendo a México, nos evalúan respecto a no solo Latinoamérica, sino algunas otras economías con calificaciones crediticias similares o cercanas a las de México, por ejemplo, o tamaños de economía o profundidad y sofisticación de mercado. Entonces, para bien, porque estamos ahí, tenemos un mercado relativamente sofisticado, profundo, estamos en grado de inversión y en ese sentido hay opciones. En el negativo, en el sentido de o retador, pues que estamos ahí junto con otras economías y otros mercados compitiendo por un lugar en esos portafolios. Y vaya que entonces sí, las pequeñas diferencias cuentan. Entonces te diría, sí existe el sesgo. Creo que tiene que ver con que México es un elemento más en un portafolio diversificado. Y tres, respecto a la región, yo te diría, hay mucho contraste. Mientras que economías como Colombia o Chile ya se encuentran, ya superaron sus niveles previos a la pandemia y hasta hay signos de sobrecalentamiento en su consumo, pues tienen graves problemas o problemas mucho más marcados fiscales en el caso de Colombia, políticos en el caso de Chile. Lo que trato de decir esto es que pudieran estar mejor en términos de actividad, pudieran estar mejor en términos de credibilidad de política monetaria, por ejemplo. Sin embargo, en temas, por ejemplo, de perfil fiscal, a pesar de que el de México no es el ideal, no tiene las presiones que tiene, por ejemplo, en este momento, como mencioné, el tema de Colombia. Así que te diría un contraste de grises no tan claros, donde México no necesariamente está en un punto de percepción negativo.
Excelente, Joel. Oye, muchas gracias por darnos esta visión desde donde te encuentras. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Él es Joel Virgen, analista económico de Out of the Box Economics. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las siguientes publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogel Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.